Después de todo llegó esta visita que se hacía esperar. Estamos con cuatro de los seis, en realidad, ¿no? 24 Mateos dando vueltas por ahí, duendes. Buenas noches, señores. Bienvenidos. Después de todo, este nuevo proyecto, segunda semanita en El Espectador. ¿Eh? Pitufo, El Popo, Juan Carlos y Ney. ¿Cómo te dice, Juan Carlos?
Sí.
Juan Carlos, Silvio, Silvio. Silvio. ¿Eh? No, pero es por otro sitio, por aquel, ¿eh? Ojalá, que diga.
Ah, y si es otro, ¿te acordás?
Sí. ¿Y cuál sitio de grandes valores? Bueno. Era impresionante.
Rivero, mire qué honor tener esta gente acá, ¿eh?
¿Qué me cuenta?
¿Vamos a hacer un truquito de seis?
Un seleccionado uruguayo tenemos acá hoy. Nada más ni nada menos.
Bueno, Mateo por seis. Empieza a revitalizarse la historia, ¿no?
Seguimos en carrera.
Sí. En varias carreras, claro, vos haciendo el tango, Mateo.
Peño,
a esa altura. Dejamos la sub-20 hace rato.
Sí, buenas actividades, ¿no? A ver, alguien ustedes que tengo un... sacame el aire. Porque...
Bueno, que alguien hable ahora o calle para siempre, ah, como bueno. Dicen en el...
Mirá qué perfecto que veis.
Quedás impecable, está bien, está bien.
Pero varios actividades, multifacéticos compañeros, ¿eh?
Sí, colegas. Hay que estar por todos lados.
Bien,
un poquito acá, un poquito allá, se llega a fin de mes a veces.
Sí. ¿Vos qué estás haciendo, Juan Carlos?
Unas cuantas cosas. Trabajo más bien en mi casa. Trabajo más bien en mi casa. Pero con ella estamos... Siempre nos vemos.
Clases.
Y esas cosas están más o menos como todo el mundo, sí. Y después hay cosas interesantes, ¿sabes? Que están oscuras así, nadie sabe. Por ejemplo, hace poco me convidó un teléfono un muchacho, Diego Azar. Y allí esas cosas, ¿sabes cuánto hay? Un montón de asuntos que están medio ahí, no se sabe.
Vinculados tocan ahora con Diego, ¿no?
Tocamos ahora. Le puedo decir, ya hablamos de eso, en El Horizon.
En El Horizon,
el 23.
El Horizon.
Y es un cuartito interesante.
¿Cuál es el Horizon ahora? Porque el cerro que estaba
en casa. No me preguntes cosas difíciles. No. Hasta ahí voy.
Te maté, ¿no?
Está.
Falta en video.
Ya, no quiero nada. Nada, eso, yo qué sé. Bueno, a veces con los compañeros, yo qué sé, ahora, el Wolf fue un invitado para tocar, por ejemplo, porque el Wolf se no puede. Y está, hay cosas así, ¿viste? Siempre hay.
Y tiene cosas guardadas en la casa que no le quiero mostrar a nadie.
Sí, esconde la ley.
No me quiere ni hacer una copia para mí. Le digo, quiero tener esa música en mi casa, quiero escucharla.
Ney no, es creativo, Ney, como no. Su mente
no
tiene ilusión a cosas.
Ney tiene.
Pues él piensa, él
piensa visiones.
Él imagina,
la última tentación de Kirchner
tiene. Piensa visiones, ahí está. Bueno, usted con el tango, Ney, como siempre también, ¿no?
Sí, sí. Estamos también sí, ahora, en realidad, en 5 minutos tengo que estar en el tabaré para tocar.
¿En 5 minutos? Creo no creo que llegue.
Tenemos que inaugurar desde acá, hacer un puente cibernético y empezar a tocar desde acá.
Sí, sí.
Ya se va a poder, nos falta mucho.
Y en la derecha tenemos a Popo Romano.
Nada menos.
Pitufo Lombardo, están jugando
en
esa pareja de trucos. Popo, estás en todos lados, supernova, ¿eh?
Estoy contento, sí, estoy contento.
Tengo pero mucho laburo por todos lados, por suerte.
Mañana eso de Mateo por 6. Hay otra cosa que no sé si ha tenido mucha difusión, pero es sábado y domingo en el Solís, el grupo de Graciela Figueroa, El Muerto Vivachi lo reestrena, que bueno, ella lo hizo cuando yo saqué en el 2000 Cuarto de Música, y está acá lo ha presentado con o sea, es un grupo que ya de por sí el grupo convoca a mucha gente. Pero cumple 10 años y está yendo al Solís. Y además me pasa algo que, bueno, vos me conocés, yo no me muevo nada. Y ver al grupo trabajando mis músicas es una cosa que me moviliza muchísimo.
Uh-huh.
Y para estos dos Solís, me invitaron a tocar junto con ellos
claro.
Una música, ¿no? Entonces estoy en el escenario junto con el grupo de danza, las cosas al lado mío. Y yo estoy todo gritado.
Y bailan al lado.
Bueno, después, la semana que viene se preguntaba su torneo, hay actividad. Pero ya de hace unos, yo creo que desde el año pasado, que hay como un empuje, hay una cosa que ha revitalizado un poco el medio. Todos vivimos igual con dificultades y luchándola, pero no sé, hay como una mirada un poco más hacia adentro, ¿no?
Sí, que no, incluso que se toma un año sabático, 2 años sabático en la murga, por ejemplo, ¿no?
Sí.
El Pitufo. Acérquese, acérquese al fogón. ¿Cómo es ese periodo cuando
ya.
Ahora sí.
¿Ese periodo cuando termina el carnaval? ¿Te entra como una melancolía, como una tristeza? ¿O no es tan así? ¿O estás tan ocupado en otras cosas que la vas llevando?
No, yo qué sé, cuando termina, yo qué sé, capaz que se extraña un poquito.
Claro.
Pero bueno, este año no hice, extrañé, pero también me vino bien parar un poco, mirar un poco de afuera, escuchar, y bueno, con la cabeza en algún otro proyecto y eso, pero bueno, está bueno a veces tomar distancia y poder ver a los colegas lo que hacen también desde otro lugar. Cuando uno está dentro del carnaval está medio sumergido en una cuestión bastante competitiva, y bueno, está bueno también correrse un poco y ver desde otro lugar. Pero siempre se extraña, a la hora, a las 7, a las 8, a la hora del ensayo, siempre se extraña un poco, ¿no?
¿Y por dónde es el trabajo que están haciendo ahora, esos proyectos?
Bueno, con la barra siempre, así, con esta barra preciosa. Y bueno, estuve tocando con Liliana Herrero, algunas cosas con Liliana, y estoy tratando de armar unas canciones ahí para armar alguna cosita. Estoy un poco con eso,
¿no? Que también estuvo con Falú, con el...
exactamente, sí, cantante argentina,
sí.
Y bueno, estuve participando en el último disco de ella, ahí se incluyó el tema Murga Madre dentro de ese disco, y bueno, proyectando lo de
qué versión extraña,
¿no?
Sí, pero está buena.
Está buena, sí, está buena.
Es otro mundo.
Es otra cosa. Y bueno, proyectando a ver lo que vamos a hacer con Murga Madre este año, también. Contento.
Me da bastante la atención que tipos que están en actividades tan distintas puedan conciliar, bueno, ya el repertorio de Mateo lo están tocando de taquito, ¿no? Pero poder juntarse y ensayar y hacer sus cosas y...
¿Quién te dijo que hacemos?
Yo estoy convencido de todo en la vida.
Nunca fue tan fácil.
¿Qué crees que todo es tan sencillo? No sé.
¿Ah, sí?
Entonces, soy optimista como vos, así. Por suerte.
Yo desafiando todo para saber si dicen no, porque no vamos a tocar en vivo, pues en la fonoplatea, porque justamente tenemos que ensayar. Así que ahora vamos a tocar en vivo.
Ah,
¿no? Él es como Cataldi, ¿se acuerdan? Biológicamente optimista, que decía siempre. Ahí está.
Estamos siendo dos cantantes oficiales.
Pero no empecemos con esa amiga esa que te sale.
Igual canta él.
Seguro, sí. Muy bien. Claro.
Por cantante acá.
Por cantante, estamos con Rivero acá. Cantamos lo que sea.
Ahí,
sí, seguro.
Seguro.
Jugamos un desafío
así,
¿verdad? Mira. Vamos, ¿también? ¿En serio?
Dale.
Sí, ¿no?
¿Una guitarra buena?
Mira, dale. Yo tengo una guitarra que pongo en el servicio del... Terminé prestando la guitarra, no, una bronca espantosa.
Esa es la mía, que está medio para atrás, pero dale.
Es un guitarrón ese. A ver, yo tengo una guitarra por ahí, ¿verdad?
Bueno, tiempo.
Para ir haciendo un poco de clima, tenemos una sorpresita. Yo les voy a leer una cosita que este programa opina sobre Eduardo Mateo. Así que mientras se van preparando, les leo esto rapidito, muy breve. Y dice así. Dice la historia que Ángel Eduardo Mateo López nació en el Hospital Pereira Rosell de Montevideo el 19 de septiembre de 1940 y que murió en el Hospital de Clínicas, también de Montevideo, a eso de las 23:30 del 16 de mayo de 1990. Dice la historia, la escrita, y aquella que circula por las calles de Montevideo, como circula la sangre por las venas, que en realidad Ángel Eduardo fue simplemente Mateo. Dicen cosas sobre Mateo, que era un loco, un divagante, un irresponsable, que vivía mangueando por la calle, que murió con las botas puestas en la suya y sin transar nunca con nada. Y un poco de todo eso es cierto, ¿no? También dicen muchísimos que en vida le dieron la espalda por mendigo, loco, consumidor, divagante, que fueron sus amigos. Dicen muchos críticos que en su momento lo ningunearon y desconocieron que fue un genio. Ediles y políticos de diverso escalafón que jamás oyeron de él, y si oyeron, hicieron como que no oían, alzaron sus manos para votar el nombre de Mateo denominando plazas y teatros.
Una pena que Mateo, mientras mangueaba por la calle o en estudios de grabación a transeúntes, músicos, locutores, publicitarios en general, no se imaginara que algún día llegaría esta suerte de tardío, trasnochado y ciertamente patético reconocimiento. Mientras la anécdota crece y crece y se agiganta como una bola de nieve, echada a rodar por los amigos que nunca tuvo y los críticos que nunca lo elogiaron, hay conceptos que van quedando sepultados en el campo de la superficialidad mundana. Cada vez menos se dice que fue, aún reconociendo la influencia de la bossa nova, João Gilberto, los Beatles y el hinduismo, el creador más químicamente puro de todos los que haya tenido la música popular uruguaya. Cada vez menos se habla de su prodigiosa guitarra, de la polirritmia increíble de su mano derecha, de su capacidad de percusionista, de su poética maravillosa, donde las palabras eran significados, pero también gloriosas y rítmicas onomatopeyas, y de sus melodías mágicas, personalísimas y llenas de un vuelo que solo fue suyo. Cada vez menos se habla de sus grandes obras maestras como Mateo Solo Bien Te Dame, Mateo y Trasante, Cuerpo y Alma, por citar apenas una parte de su obra. Cada vez menos se menciona la tremenda, apabullante influencia que ejerció sobre sus contemporáneos y continuadores y que sencillamente le puso el mango a la sartén en lo que tiene que ver con la música popular de fusión a partir del bajo uruguayo. Parece solo quedar la anécdota. El mendigo, el loco que era o que se hacía, el divagante, el extraño ser con sus crenchas canosas y su eterna carpeta azul de plástico bajo el brazo, apareciendo en cualquier rincón de Montevideo donde hubiera música y algún pesito para comer o fumar. Yo hablé con él mil veces por allí en la vuelta de la música. Compartí una tarde inolvidable en los estudios de Canal 4 grabando un video promocional de un recordado show en el Teatro de Verano de fines de los 80. Pero nunca toqué con él ni fui su amigo. Para que cada vez que sea posible, cada vez que el micrófono o la palabra escrita lo permita, ahí sí intentaré traicionar la simple anécdota de su loca y jugada vida para intentar recordarlo y recordarle a cada uruguayo que me lea o que me oiga lo que fue, lo que es y será siempre su música. Así que bueno, hagan algo. Avante. Cuando llegan.
Hola, la, la. Hola, la, la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, la, la. Hola, la, la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Sabes, la, la? Te quiero. ¿Sabes, la, la? Te quiero. Hola, la, la. Hola, la, la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, la, la. Hola, la, la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Sabes, la, la? Te quiero. ¿Sabes, la, la? Te quiero. Hola, la, la. Hola, la, la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, la, la. Hola, la, la. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Pum, 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 pum. Quizá un día tú sin sorbido, tú serás, tú serás, tú serás, tú serás, tú serás. Cuando
qué lindo, qué lindo. Un clásico de Mateo Solo Bien Se Lame, ¿no? Qué disco Mateo Solo Bien Se Lame. Muchos lo consideran la Biblia, ¿no? Un poco menos.
Es medio Biblia.
Es medio Biblia, ¿verdad?
Acérquese bien al micrófono para hablar porque si no, nadie entiende.
No sé si a ustedes les pasa, ¿no? A mí me resulta alucinante la historia de Mateo Solo Bien Se Lame, de que el tipo, si no era porque Carlos Pires empezó a guardar cosas, él quería borrar todo, parece, ¿no? Y Carlos Pires fue el que anduvo recopilando y se salvaron todas estas maravillas, ¿no?
Parece el loco cada vez que iba al estudio.
Sí,
iba
con
todo de nuevos, y esto que había empezado no le había hecho ninguno nunca.
Y Pires se dio cuenta que estaba buenísimo, claro.
¿Le conoces
a Mateo? ¿Algún productor a Mateo le conoce?
Sí, ¿cómo debe saber más que nosotros?
No. Creo que Carlos Pires es lo más parecido.
Fue lo más parecido, sí.
Un socía, ¿no? Un hermano que también está ahí del otro lado, que justamente le bancó la cabeza a Mateo y que salvó para mí ese Mateo Bien Solo Se Lame, no sé, que es creo que más grande para mí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay otro más? Es difícil, ¿no?
Es difícil.
Vos tenés El Cuerpo y Alma, por ejemplo, que es algo maravilloso.
Están todos
buenos, claro. Bueno.
Y discos nuevos también.
Yo recomiendo que generaciones nuevas que tienen un poco de curiosidad así de saber lo que es Mateo, de que lo vayan escuchando cronológicamente, creo que eso es importante.
Totalmente. Sí, ¿no? Claro.
Pero no empezar por el último, sino...
Arranque con el quinto.
Claro.
Seguro. Sí. Yo, fíjate que soy tan viejo que llegué a verlo al quinto en vivo, dos veces. En Musicación 3 lo vi cuando era un guacho, tenía 17 años. Creo que el shock emotivo que tuve ahí no lo tuve nunca más en ningún show uruguayo. Y sabemos bien que acá hay grandes músicos y se han visto grandes cosas y se seguirán viendo, pero lo que era el quinto en vivo, además las grabaciones no reflejan, pero ni parecido lo que era, ¿verdad? Y eso me lo llevaré a la tumba, ¿no? Como un privilegio, ¿no? No, vi al quinto.
No,
mejor disfrutarlo de ese lado, perdón.
Sí, iba a hacer la pregunta de antes, cronológicamente, el trabajo que hace con Jan de Noir en Inéditos. La guitarra de Mateo de Acción ahí.
Sí, estaba
imagino. Porque la gente de repente piensa que a través de esa bohemia podía estar estudiando alguna falta técnica. Puede haber gente que lo pueda pensar. Mateo, un músico de un talento cultivado, de verdad.
Mateo tenía esa imagen que hay, que vos lo estás reafirmando ahora. Mateo, a nivel profesional musical, era sumamente exigente, era muy puntual, en ensayos, en horario, en todos, y era exigente al grado de estar rozando la tiranía, ¿entendés?
Sí.
Buscaba determinado sonido, determinada
terrible perfección,
concentración, sí. Y determinadas combinaciones que si no funcionaba, se enojaba mismo.
Lo decía, mira, acá en ese mismo lugar donde estás tú, lo decía hace pocos días Fernando Cabrera, ¿no? De la época en que hizo el disco con él, el recital con él, decía, la idea del Mateo divagante, dice, yo no sé de dónde sale, dice, pues cuando yo trabajé con él, era un infierno lo que ensayaba y lo que trabajaba y lo que perfeccionaba las cosas, ¿no?
Mateo Bosseis, después de tantos años, además de estar pasando el repertorio de Mateo y con formaciones que incluso se mantienen bastante parejas, ¿no? Uh-huh. Se presenta mañana a las 21 horas en la Sala Citarrosa. Ney Peraza, Mandrake Wolf, Popo Romano, Pitufo Lombardo, Juan Carlos Ferreira y Jorge Schellenberg. Será el relanzamiento del disco Mateo Bosseis también.
Ay, no. Que te acordaste de decir, porque íbamos a estar del papo toda la noche.
No, le voy a dar tiempo de pensar, no es algo que era una pregunta espontánea, no, le voy a dar tiempo de pensar, y la convocatoria para la gente hoy acá, después de todo, es ¿cuál fue el show de un músico uruguayo que te arrancó la cabeza y que pagarías lo que fue, le dirías lo que fue para volver a ver?
Sí.
Podemos seguir de acá a poco. Podemos empezar por acá.
Rubro de batería.
En otra noche.
Claro.
Rubro de batería porque aquí se da el misterio. Vamos a hablar después de niños.
Después de todo, si quieres comunicarte, teléfono 90-20-810, contestador 902-3531, interno 176, grupo VIP 1711-0810, email después de todo @espectador.com.uy, fax 908-3044.
Bueno, estamos acá con lo de la pregunta del millón, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿cuál es el show uruguayo que más o más profundamente te pegó, que recordás? Y es algo absolutamente arbitrario porque, bueno, como decían bien acá recién, bueno, el que hoy dirías, de repente mañana decís otro, ¿verdad? Entonces los tenemos acá en un brete a los integrantes de Mateo por 6 y que arranquen por allá diciendo algún show que de uruguayo te pegó. Luego se lo vamos a preguntar a la gente, ¿verdad?
Tiempo Martini.
Para eso, ¿qué?
Dígalo.
Está corriendo el reloj.
Es un gran festival. Es un show enorme, sí. Uh-huh. De muchas cosas. La mente me trae un montón de sonidos de distintos lugares simultáneos, ¿viste?
Sí,
son claro. Muchas cosas que...
Sí.
¿Viste? En este momento, por ejemplo, te voy a decir... Yo que sé, Raba aparece 250 veces, no lo puedo evitar, ¿viste?
Claro, claro,
¿viste? Uh-huh. Me baja una data así. Son, ¿viste? Me imagino lugares donde estuve, lo vi, ¿entendés? Uh-huh. De otra época, por ejemplo, la época me parecía que era una cosa, no sé, una máquina infernal, ¿viste? El 80, por ejemplo.
Sí.
No había manera, loco, era tenido.
Cuando tocaba con Ricardo Leo y con toda esa gente.
Claro, por favor, sí, lo pido. Osvaldo, el otro,
Osvaldo.
El de afuera, el bajita de Satrani.
Sí,
bueno, era tremendo.
Esa banda era impresionante. Sí, impresionante.
Yo escucho su disco, loco, y viste, le recuerdo un momento que fui a ver una vuelta en el Defensor, creo que fue en Defensor, no sé, viste, era adentro. Viste, cancha básquetbol, no me acuerdo.
Uh-huh.
Sonaba raro, viste. Pero era una cosa, la gente estaba delirando, sí, viste.
Uh-huh.
Decía que se arrancaban los pelos y se los arrancaba, ¿sí? Decía todo el mundo.
Ah,
claro.
Entonces...
En ese show ya no, a partir de ahí.
A partir de ahí que
hacía así. Que no sé, pero poner, ahí era una cosa, viste, era, ¿no? Todo el mundo.
Sí, bien. Y me esperaste, a ver. Ah. Estamos esperando su declaración.
Yo creo que el que me voló la cabeza, que para mí es antes y después en varias cosas, fue el show de los Fatos en el Plaza cuando vinieron.
La vuelta de Opa.
Estaba así, yo señorita. Yo
fue algo muy descomunal.
Sí, sí, sí.
O sea, a mí me llevó muchos años a asimilar lo que pasó.
Digamos,
¿en el Plaza o en el Teatro?
En el Plaza.
No, en el Plaza.
Y tocó Mateo.
Y digamos que, iba a decir eso, que tocó Mateo.
Y Jardín de Loto.
Y subió Jaime también y tocó unas cosas también.
Sí. Y Mateo, me acuerdo que tocó Blues para el Día Mío.
Uh-huh.
¿No tocó Jacinta?
No. Y tocó...
O Palomas, uno de esos, me parece.
Me parece que tocó Nombre de Bien.
¿Y sabés que me acuerdo, no?
Y me acuerdo que fue muy marciano lo que pasó.
El tipo tocó, Mateo tocó, y Rada se acercó al micrófono, y yo no me olvido más, y dijo, 40 años adelante. Lo definió así a Mateo, dijo, 40 años adelante. Y ese fue todo el comentario de Rada sobre lo que había hecho Mateo, que venía medio borrado, hacía mucho que no aparecía en público.
Sí,
y todo.
Justamente cuando vinieron los padres, toda la barra de allá, fueron a rescatarlo.
Sí.
¿Qué está haciendo este tipo? Y tienen que estar mostrando lo que está haciendo.
Yo lo vi inclusive, mejor dicho, después lo hicieron cuando fueron al Teatro de Verano, que también estuvo un show espectacular, y que ahí fue Galetti, tocó, y cuando tocó Galetti se vino abajo, ¿no? Así que para vos también.
Cuando ustedes dijeron eso, yo estaba así que me relamía porque...
Sí, diciendo, yo señorita.
Esa banda brutal, el Plaza fue brutal. Es más, hay algo que a nosotros, que yo lo viví y hoy lo volví a experimentar, que se lo he comentado a la barra y la barra también se emociona, es el comentario de Hugo de lo que es Mateo por 6, ¿no?
Uh-huh.
Y hoy llamó Hugo justo pidiéndome tu teléfono, Juan. Entonces
Dar
están
por tocar.
Están por, yo no lo sé, que los no tengo. Y este, y le digo, mirá, este, están por tocar ustedes ahora, ¿no? Y digo, sí, tocamos mañana la Cita Rosa. Ah, ya esperan la prueba de sonido. Y digo, no sé, todavía no arreglamos nada, yo creo que voy a ir alrededor de las 7. Yo voy para ahí, yo voy para ahí. Qué discazo ese, qué discazo ese. Palabras de Hugo, ¿entendés? Que, claro, cuando yo fui a ver a Lopa de Plaza, era como en los comienzos, mire, yo estaba viendo a un individuo que venía indudablemente de otro planeta, nosotros viviendo en dictadura, ¿viste? Sin sí, mucha información, sí, sí. Sin internet, sin internet, nada.
Con el gordo Gary Gassaway en la trompeta, que fue impresionante.
Lo pagué muy fuerte. Claro. Y que ahora suceden estas cosas, es bastante curioso y cálido también, ¿no? Que mismo Hugo llame a casa para pedir un teléfono y salga este comentario de lo que vamos mañana. Y él lo diga también, este, lo emocionado de... Que
así que el show de Lopa, más de uno lo ha mencionado.
Está en cartera ese Pitufo Lombardo.
¿El Pitufo qué dice? A ver.
Este, y yo tengo... esos shows fueron buenísimos. Yo tengo un par de shows, uno del año 80, en un lugar súper chiquito, que es en Sayago, en el Centro Salesiano, que fue un... este... Recién había llegado Jaime de Holanda, estuvieron los que iban cantando, Rumbo y Jaime Ross. Y no sé si el recital, pero fue así muy emotivo el tema Retirada de Jaime cantado por todos, por todos los que estaban armando los que participaban del show, ¿no? El tema Retirada así en vivo, me rompió la cabeza. Y después un recital que se hizo en el Teatro Circular de Lazaroff, que creo que fue el último show de Lazaroff.
Sí, cuando ella estaba muy enfermo. Sí, sí, sí.
Ese show me rompió la cabeza.
Ahí tocaba el Huguito Jaca.
Huguito Jaca, la batería.
Hoy quise decir una cosa, pero me parecía una huevada, viste, meter...
Jaques, Wilson.
Wilson.
El hermano del Choncho. Juan.
Y Jorge.
Pero eso me...
¡Guau! Vos, yo quiero quebrar una lanza porque hoy tengo la oportunidad, mirá. Está casi. Hablando de Hugo Jasa, Hugo Jasa participó en una parte de la de Mateo que está salado, loco.
Sí, sí, sí.
Guarda,
Hugo
Jasa
también.
Vos,
es terrible músico. Terrible
músico. El Popo grabó en el disco de Hugo Jasa. Yo tengo ese disco que me regaló un guacho, un amigo así, y yo. Era mi sueño, tener el disco de Pasta. De Hugo, se llama Estado de Ánimo. ¿Está? Y un día ese loco recorrió y me lo trajo a mi casa, así, tomá.
Sí, sí.
Poco toca ahí, en ese disco. Vos, ese disco no se conoce, vos, ese disco, acá no se sabe nada, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Pero, atento, ¿eh? Sí, sí, sí. Guarda que estaba en el 86, hace 20 años, sí, sí, donde sí, lo ponés sí, hoy en día y... Ojo, discotecas.
Mira, le voy a hacer acordar de otro. Le voy a hacer acordar de otro que Mateo tuvo que ver y que fue un show increíble. Hago mi humilde aporte. Fue en el Teatro Circular, recital solista de Mariana Ingol, con Urbano en el bajo, Leo Maslía en las teclas y Mateo en la otra guitarra. Eso fue impresionante. Impresionante, porque arrancó Mariana sola y como 4 o 5 temas después cantó unos temas de Johnny Mitchell en inglés y todo eso. Entró Mateo y hizo una canción para renacer juntos. No. Y el tipo pegó los primeros 2 rasgueos de la guitarra y era como que encendieron la luz, ¿viste? Impresionante. Eso también estuvo muy bueno.
Yo recuerdo, mira, no es un show. La verdad, fue muy egoísta de mi parte, porque no fue egoísta porque repartí después la grabación y me desapareció. Pero fue en la época de Clave de Fu cuando estaba la escuelita. Y una prueba de sonido de Hugo, de tarde, se sentaba en una silla de boliche de café, como la que teníamos en Clave, y ponía una guía telefónica para levantarse y tocar. La fecha en Rhodes. Y en Rhodes.
Sí, sí.
Entonces empezó a tocar, y yo, esas cosas que te iluminan, puse un cassette de cromo en el grabador.
¿Y qué portaestudio tenías? ¿Tenías el portaestudio que tenías ahí?
Tenía, sí, pero eso fue grabado en el cassette que estaba de... Te pasaba el audio, una vez... Y le encajé rec, ping, y le grabé toda la prueba, y yo no sabía. Después de eso nació, ahí quedó cosas cositas, un tema que tenía, que era su instrumental, que después fue Virón Avío. Y esas 45 minutos, sin parar de prueba de sonido, era absolutamente un viaje increíble. Uh-huh. Y bueno, empezó a pasar, y todo el mundo quería, y copias para allá, copias para allá, todo el mundo pirateando a Hugo en la prueba de sonido. Sí. Y yo, si tuviese posibilidades, quisiera revivir ese momento.
Sí. O sea, de verdad, yo tengo un recuerdo divertido de ir a Clave de Fu, y este, ir en el taxi, el Cheche, Carlitos Quintana, el Inés y yo, rumbo a Clave de Fu, y una nota haciéndole a Hugo de la actuación, diciendo, bueno, ¿por qué íbamos a tocar tal tema nuevo, tal tema nuevo, tal tema nuevo? Y nosotros estamos mirándonos sin tener la menor idea.
¿Qué era, claro?
¿Qué vamos a tocar de noche? No sé. Así eran las jornadas y Clave de Fu.
Pero si hablamos de toques y de momentos de Hugo, es la Biblia, habría miles. Yo lo vi grabar, por ejemplo, el tema La Mueca del primer disco de Dalemire en toma 1. En toma 1. El tipo dijo, pasame el tema, lo escuchó una vez y después hizo eso que quedó. En toma 1. Y de ahí para arriba, ¿no?
Hay muchas cosas que ha dejado. Que, sí. Que dejan los maestros. Así,
claro, lógico.
Enseñanza. Ni que hablar lo que significa Mateo para nosotros, ni que hablar lo que significan todos los nombres que vimos acá.
Claro, claro.
Pero esto que vos decís de la característica y la esencia de la toma 1 es algo que muchos de nosotros hemos intentado cultivar y desarrollar, ¿no?
Claro.
Basándonos mucho también y sobre todo en lo que fue la participación de Hugo en ese disco.
Sí,
Jaime
sí.
También lo dice muchas veces, creo que en algún disco de él en la ficha técnica aparece el término toma 1, ¿no?
Pero
hay una magia muy especial.
Claro, eso pasó además, 2 días después del famoso recital de Cine Plaza. Nosotros a Hugo, por ejemplo, digo, nosotros los de mi generación no lo conocíamos personalmente, lo conocimos ese día. Y Dalemire le dijo muy tímidamente, yo estoy grabando un disco. Y como te dijo a vos de la prueba de sonido, ¿a qué hora? Y a tal hora. Pero perdón, ¿tú vas a venir a mi grabación? Porque Dalemire como que le estaba diciendo, Lennon y McCartney juntos, ¿no?
Sí.
Y el tipo fue y hizo eso que hizo, ¿no?
Bueno, uno de los motivos que provoca que Hugo vuelva a irse a Estados Unidos cuando viene, es la timidez nuestra de no
invitarlo, claro.
Sus cosas y se tocaba la casa y no lo llamaba
a nadie.
Pero era por una cuestión de respeto, ¿entendés? No, o sea, hubiera tocado con todos los que le golpearan la puerta o le pegaran.
Y él con una generosidad sin límites tocó siempre con el que le pidió, ¿no? Nunca tuvo ningún reparo para nada. Usted
ha asociado a Hugo, fue asociado, por supuesto, a otro genio como Mateo. Bueno, hoy nos tocó genios y estamos con estos, con la representación de 4 de los 6 genios que siguen, que no son los de Liverpool, ellos se dan su corazoncito. Porque mañana empieza de vuelta el tema del ciclo, devuelve el ciclo de Mateo por 6, con la reedición del disco Mateo por 6. Entonces, si Hugo Fattoruso lo recomienda, que vas a estar esperando para comprarse ese disco, ¿no?
Claro, ni que hablar.
Sala Citarrosa a las 21 horas. Y como se tiene que ir el profesional de Neiteras a tocar con Francisco Andreu cada vez...
¿Me prestar la guitarra para tocar bien el...
No creo.
Llévate mi corazón, Ney.
A ver, otra.
Bueno. Pues adelante, Lombardo.
Sí, cantamos todo.
Cuando en las noches largas una esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, tu fe se muere. Cuando a la puerta triste llama la tarde fría, quiere tu noche tibia, te mueres. Yo te vi mirando los azules, te vi, tú nunca dices que hay en mí. Y hoy te vi. Cuando caminas lento, bajo la lluvia fría. Cuando las nubes quitan su fe, se mueren. Cuando se acaba el sueño, que se humedece el día. Cuando tu cuarto mira, se muere. Y hoy te mira, mirando rosas hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi.
Pitufo que estaba haciendo cebo en el Barcelona se cantó todo en ese cebo. Sí, gracias por la visita. Mañana mucha merda y que la entrée sea con mucha energía.
Bueno, lleven en plata para la entrada y para el disco.
¿Cuánto sale el disco?
¿Cuánto sale?
No, ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿Dinero? Quiero que hables de dinero. No, no. La última tentación de Cristo, dale.
No, yo no hablo de dinero nunca. Al aire.
¿De cuánto sale el disco? ¿Se sabe?
Qué pregunta. Busque, busque en internet ahí.
Voy a buscar, sí. Por lo pronto...
Montevideo Music Group es por donde salió la revisión.
Montevideo Music Group. Por lo pronto es mañana 22 horas, dijimos en la sala Citarrosa. Y la prueba de sonido con Hugo y todo, déjala.
Lleven un café de cromo por la
prueba. Lleven un café de cromo.